Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32, nuestro capítulo 28, en un día donde se recuerda lo mal que lo pasamos ayer como consecuencia de la derrota del sábado del Real Zaragoza, en un día donde coincidía la selección española de fútbol, que también perdió, es la segunda derrota consecutiva en 20 años del equipo español en el estadio zaragozano, y donde también, de alguna manera, pues debutaba un chaval como era el Panda, que tuvo muy pocos minutos y la verdad es que no tuvo fortuna a la hora de marcar. O sea que prácticamente si se nos hubieran caído los platos al recogerlos, hubiera sido un día maravilloso, como si nos hubiéramos resbalado con la lluvia que cayó en el entorno de la Romareda. Bueno, pues tenemos hoy para hablar, escuchar mucha gente, ya veo que está escuchando y con ganas también de marcha, a Salvador Asensio, a Alfonso Hernández, a Luis Serrano y a Laura Solán. Tanto Salvador como Alfonso como Luis ya han intervenido. Laura es periodista, tiene el máster de la COPE, le gusta el deporte y va a hablar también de lo que le parece no solamente el Real Zaragoza, sino la situación deportiva. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues a contarles cosas, por ejemplo, que desde la derrota del Real Zaragoza hasta ahora mismo en la web del conjunto blanquillo solo se ha puesto el partido del Deportivo Aragón y las declaraciones de Carcedo y de un par de jugadores del Real Zaragoza. Carcedo, que no se quería bajar del burro, mientras que los jugadores asumían las disculpas y autocriticaban su partido contra el conjunto que iban a visitar en un partido realmente favorable para nosotros, como era en Miranda de Ebro contra el colista. Segundo, Raúl Sanjay, que hoy ha hablado para un periódico inglés, lo he visto en Twitter. Dice que aún estaría en el Arsenal si no fuera con el COVID y que el proyecto del Real Zaragoza es maravilloso. Supongo que serían declaraciones anteriores al partido del sábado. Y un tercer punto, que hace 60 años que el Real Zaragoza debutó en Belfast en la Copa de Ferias. Lo he leído a través de Santi Retortillo y Dani Marzo, que han publicado diferentes noticias en Twitter. El primer gol, qué curioso, en eso tenemos hasta mala suerte, ganó 0-2 el Real Zaragoza, lo marcó Borne en propia puerta. O sea que, ¿qué le vamos a hacer? Y Duca fue el autor del segundo tanto del Real Zaragoza. Recordemos que el equipo blanquillo fue dos veces a la final de esta Copa de Ferias, que una la ganó frente al Valencia y otra la perdió frente al Barcelona, como les decíamos anteriormente, y que fue también el primer partido internacional que transmitió mi padre, hace 60 años. Salvador era un crío todavía, no creo ni que fuera, estaría haciendo el servicio militar. Ahora se lo preguntaremos. Salvador Asensio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes. Hombre, pues no sé si estaba haciendo el servicio militar porque es mucho tiempo atrás, pero indudablemente era bastante más joven que ahora.
Hombre, toma, yo no te digo, o sea que por eso. ¿Cuál fue tu primer partido internacional? ¿Lo recuerdas o no?
Pues no, la verdad es que no te puedo decir cuál fue mi primer partido. Te puedo decir cuál fue el primer partido que radié. El primer partido que radié completo fue frente al Sporting de Gijón en el Estadio Municipal de la Romareda.
Y ganó el Zaragoza.
Y ganó el Zaragoza. Y recuerdo
Claro.
que me estuve toda la semana aprendiendo de memoria la alineación de los 11 jugadores del Sporting y dije, como me cambien alguno, me han matado. Pero no, salieron los 11 titulares.
Porque recordemos que antes había 11 jugadores y eran muy difíciles los cambios solamente por lesión. Alfonso Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Bueno, supongo que muchas veces cuando tienes que escribir cosas, yo te lo digo por mí, supongo que también por ti, ¿no? Pues tenemos que pensar mucho en lo que decimos, porque una cosa es lo que nos apetece decir, otra cosa es lo que queremos decir y otra cómo debemos decirlo correctamente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esas fronteras a veces las salto, ¿no? O las sobrepaso porque al final tengo, yo creo que suficiente coherencia y muchísima experiencia como para no cometer el error pues de faltar a la gente o tener una perspectiva muy, muy particular y personal. Lo que procuro es, como bien dices, es buscar que sea un texto coherente, que tenga relación con lo que he visto y bueno, en definitiva, al final todos, aunque no lo queramos, escribimos y hablamos en principio para nosotros y luego para que el lector o el oyente o el televidente tenga la oportunidad de, bueno, sacar sus conclusiones y estar de acuerdo o no de acuerdo, pero al final es verdad que tú al final imprimes tu opinión, aunque estés relatando, aunque estés escribiendo, imprimes tu opinión. Y yo creo que eso tiene que ser prioritario en cualquier profesional de, pues, del periodismo, ¿no?
Aunque yo no soy mucho de pronósticos ni nada por el estilo, porque no creo ni en la buena ni en la mala suerte, ni en el sentimiento, ni absolutamente en la ilusión ni en la esperanza, porque son algunos vicios y dificultades del ser humano. Es decir, que tú quieres hacer una cosa y en vez de trabajar resulta que tienes ilusión en hacerla. Pues no, tienes que trabajar y igual te sale. ¿Pensabas que el Real Zaragoza iba a cuajar tan mal partido?
No, yo no pensaba que iba a hacerlo tan mal. Evidentemente, después de dos victorias consecutivas y que había dado una buena imagen contra el Sporting, no creía que iba a estar a ese nivel. Lo que sí es cierto es que yo había repetido a lo largo de los días que era un partido muy, muy complicado, porque había visto al Mirandés y el Mirandés me gustaba. Un equipo muy atrevido y un equipo al que no puedes permitirle tener la pelota y tener la iniciativa como hizo el Real Zaragoza. El Zaragoza cometió todos los errores, tanto su técnico como los jugadores, porque los jugadores pueden actuar sobre el campo y corregir con su habilidad, con su genio, con su talento, si es que lo tienen, pues los errores tácticos o estratégicos de un plan para jugar en función del Mirandés. Pero al final, pues se cumplió la dificultad del encuentro y desgraciadamente lo inesperado, ¿no? Que ese Mirandés pues parecía prácticamente el Bayern de Múnich de sus mejores tiempos, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que fue lo hizo muy bien el Mirandés, pero yo creo que le allanó completamente el camino. Un Zaragoza realmente cobarde, porque es, hay que decirlo así, que bueno, que tendrá sus limitaciones, pero que en absoluto puede someterse desde el minuto 1 hasta el 90 a un equipo que viene el último y que por muy bien que lo haga, porque a mí era un equipo que me había gustado, pues tenía la necesidad, las urgencias y también sus limitaciones. Pues un equipo muy joven y tiene sus limitaciones. A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo para mal esa actuación frente al Mirandés.
Luis Serrano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Supongo que sufriendo, ¿no has dormido bien estos 2 días? ¿Te has levantado bien esta mañana o no?
El domingo fue
Sí.
terrorífico. Fue terrorífico. Hoy ya estoy mejor, hoy estoy ya más tranquilo, sí.
Bueno, eso está
La
bien,
verdad.
porque el espectáculo ofrecido por el Real Zaragoza fue absolutamente lamentable.
Sí, fue doloroso. A mí me hizo daño. Me hizo daño porque de verlo a jugar. Una semana antes a verlo jugar ahora, dices, o el sábado pasado, ¿qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido? Que absolutamente ninguno de los jugadores de campo sea capaz de ver en el campo lo que estaba sucediendo, ni el entrenador, pues da malas sensaciones, da muy malas sensaciones. Entonces, pues ahí está el proceso de reflexión y ver si entre todos somos capaces de poner una luz al entrenador, creo yo que es lo que le falta.
Bueno, vamos a ver si hay luces o sombras en el próximo futuro. Tenemos comunicación de una periodista, de una máster en comunicación deportiva, Laura Solán, que evidentemente junto a Salvador Asensio y Alfonso Hernández, o también a los años de seguidor de Luis Serrano, tendría que estar un poco, pues, motivada, ¿no? Y yo quiero esa motivación porque quiero escuchar chicas, mujeres, y quiero escuchar gente que hable, pues, sobre todo desde su punto de vista y fundamentalmente con fuerza. Laura Solán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Bien.
Supongo que seguidora del Real Zaragoza y que verías el partido, si no, ¿en mal sitio te has ido a meter hoy?
No, sí, que lo vi. No me he perdido ninguno esta temporada de momento.
¿Y qué tal?
Pues un poco como ha dicho Luis, un poco de decepción porque yo para nada me esperaba perder en que el Real Zaragoza perdiese en Miranda. Así que es verdad que no es un equipo que se nos dé muy bien allí, pero es que el Real Zaragoza directamente nos saltó al campo. O sea, no. Sí que al principio pues tuvo esa mini ocasión de Juliano, pero es que luego el Real Zaragoza como que le dio la posesión del balón al Mirandés y nos ganaron en todo.
O sea que una victoria absolutamente justa, es decir, no hay paliativos para la derrota del Real Zaragoza, que además de 4 paradas de Cristian Álvarez, recibió 2 balones en el larguero.
Efectivamente, que es una victoria justa para el Mirandés, pero un 2-0 se podría decir que se queda corto, porque el Mirandés tuvo oportunidades, falló, pero tuvimos a Cristian que estuvo acertado, por así decirlo, para que no fuese a más el resultado.
Bueno, pues he dicho esto, como ya los cuatro habéis hablado en principio de cosas distintas, del Real Zaragoza en Glentoran, en Belfast, del partido jugado el último sábado, de vuestras sensaciones. Luis también hacía, a través de Twitter, ponía una guillotina y un hacha, la verdad es que estaba muy peligroso. Laura también ha hablado con muchísima discreción. Pues venga, vamos a la salsa, a la carne, y por este orden, Salvador, Alfonso, Luis y Laura. Salvador, ¿qué es lo que menos te gustó y más te fastidió del partido del sábado?
Gustarme no me gustó nada. Fastidiarme me fastidió todo. Primera pregunta, ¿de qué puñetas hablan unos jugadores en el vestuario antes de saltar al terreno de juego para disputar un partido ante el colista? Por muy bueno que sea el colista, el colista. Y cuando tienes la motivación de que si ganas te colocas prácticamente en puesto de promoción de ascenso. Si eso no motiva a unos profesionales, apaga y vámonos. A mí, que el señor entrenador, después del partido, tenga la barra de decir que nos ganaron en motivación, en ganas, etcétera, pues mira, ¿yo qué quieres que te diga, Paco? Yo ya me voy, me rompo la camisa y digo que en qué país estamos. Porque si un profesional bien pagado, manteniendo el tipo en un campo de fútbol, es incapaz de salir motivado, ilusionado y con ganas para sacar adelante 3 puntos y colocarse en una situación mejor de la que estaba al comenzar el partido, apaga y vámonos. Por tanto, a mí es que ya estoy harto de galimatías, de tonterías, de que mire usted, de que falta mucho, de que falta poco. Esto lo dice el Cholo y tiene razón. Esto es partido a partido y hay que mantener una regularidad y una tensión. Y está desgraciadamente visto que este Real Zaragoza puede hacer un partido muy bueno un día y al día siguiente, con perdón, defecarla de una manera asombrosa. Por tanto, estoy realmente muy preocupado porque yo lo siento, pero estoy viendo lo mismo que en los años precedentes.
Alfonso.
Sí, pues bueno, después de Salvador, ya poco terreno me queda para recorrer, me ha quitado todo el campo, ¿no? Pero sí, sí es cierto que, bueno, que es que, aparte del discurso de Carceda, a mí escribía un texto a raíz del propio entrenador, ¿no? Yo creo que al final los focos, quieras que no, van hacia el técnico, es verdad, y tenemos que ser consecuentes que venía el equipo de 2 victorias y una muy buen partido contra el Sporting. Entonces yo creo que esa inercia tenía que haberla aprovechado el entrenador, de alguna manera. Luego es cierto que el fútbol tiene sus cosas, es decir, y además esta categoría. Es verdad, cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Ahí vi un Albacete Andorra, el Andorra con 10 jugadores durante 70 minutos y al final le empata y pudo ganarle al Albacete. Es decir, que bueno, no hay calidad, no hay mucho talento, entonces pues hay que casi depositarlo todo en la fe, en la constancia y en el creer, ¿no? Y bueno, después de ese partido contra el Sporting, yo creo que Carcedo tenía que haber, no sé, lanzar un poco más de motivación, independientemente de que tenga sus limitaciones, que las tiene. Independientemente de que esto es fuerte, y no, independientemente de que el equipo no meta un gol, que lleve 4 goles, que es la cantidad más baja en los últimos 10 años en segunda división, en la séptima jornada, o sea, volvemos a caer en el mismo error, es decir, no contratamos o no tenemos delanteros. Hablo de delanteros, no hablo de segunda línea, pero la segunda línea ni cuenta. Delanteros que puedan hacer gol, salvo las aventuras de Juliano, que hay que agradecer que haya explotado en 2 partidos, pero que al final, bueno, haciendo el Crusoe todos los encuentros, pues va a ser muy fácil para el rival desactivarle, ¿no? Como lo fue para el Mirandés. Entonces, al final es un equipo que tiene sus limitaciones. Todos sabemos lo que ocurre. No muchísimos, yo creo que muchísima gente no nos creemos esos mensajes que promocionan el ascenso y promocionan el sexto puesto, sobre todo desde esa perspectiva, desde una perspectiva estratégica, estratégica que tiende a ser un equipo ultraconservador, un equipo que juega con un solo delantero. Bien es cierto que Azón todavía está recuperándose, que Güell está aprendiendo el idioma español, creo que va a clase todos los días y que todavía no ha aterrizado en Zaragoza, que eso es otra de las cuestiones que realmente no me las creo, que un jugador profesional que venga de la Liga belga no viene de la Liga de tu Burundi, ¿no? Y bueno, y creo que la adaptación en el fútbol es bastante sencilla. Con lo cual, tienes un delantero, Juliano, de 19 años, que viene de la tercera división y le tienes que sacar las castañas del fuego. Pues al final tú tienes que hacer un planteamiento. Vamos a ver. Y lo decía además, lo recuerdo muy bien, Paco Gémez en su etapa en el Rayo, cuando
goleaba 6-1 y luego iba al siguiente partido y perdía 1-4 en casa, ¿no? Pero al final salvaba al equipo. Es decir, bueno, cuando te arrugas al final, el que desciende o el que pierde es el que se arruga. Y vamos de primera división. En segunda hay que aportar la constancia, hay que aportar un discurso valiente. Un discurso valiente, independientemente de las herramientas, del material que tengas. Hay que insuflar, inyectar y transmitir al grupo, que yo creo que eso no lo está consiguiendo Carcedo. Para mí es lo que no está consiguiendo. Yo creo que es demasiado científico, es un entrenador demasiado científico, no llega a transmitir lo que realmente es la segunda división. Es verdad que la estrategia y la táctica es importante, que los esquemas son importantes, que las jugadas a balón parado son importantes, pero la fe, el entrenador con experiencia en segunda división, que es capaz de llegar al corazón, que es capaz de llegar a las vísceras, que sí lo consigue, por ejemplo, Eder Sarabia, que es un entrenador moderno en el Andorra, u otros entrenadores de otros equipos. Yo creo que Carcedo no. Carcedo viene de ser segundo entrenador y bueno, y ha vivido unas circunstancias que es completamente diferente a ser la del primer entrenador. Y a partir de ahí, bueno, pues está aplicando lo que es el software, que yo le llamo, y jugando con el joystick, y eso no puede ser. Es decir, tienes que decir, bueno, pues tengo las mismas herramientas, tengo que apostar por ser valiente, insisto. Tiene que ser por un Zaragoza valiente. Luego los resultados llegarán o no llegarán. Pero no puedes salir sometido a los partidos y jugar en función del rival.
Al hilo de lo que decías, fíjate que ya me conocéis, soy metódico, constante, persistente. Es algo que desde el principio he intentado aportar en mi trabajo, pero como dice un refrán, a los que soy además muy asiduo, si a un burro le entrenas como a un caballo de estos de pura sangre, al final tendrás un burro bien entrenado, pero jamás podrá competir en ninguna carrera. Bueno, Luis Serrano, ¿qué me puedes decir que puedes aportar que desnude de alguna manera a Carcedo y al juego del Real Zaragoza este sábado? Luis. Teníamos a Luis, Dios mío. Lo hemos perdido, vamos a ver si lo podemos recuperar. Mientras tanto, Laura, ¿a ti qué te parece lo...? Ah, Luis, ya
Sí,
estás.
no, que...
Que te estás yendo, te tendrás que mover un poco para ver si el sonido
Vale,
es mejor. Ya
sí.
sabes, sí.
Sí, voy a cambiarme de sitio.
Exactamente, sí, porque ya sabes que esto del wifi y de internet es bastante complicado. A ver si encuentras un sitio bueno, cerca de una ventana, eso dice, ¿no? Normalmente, y podemos escucharte. No te
Bueno,
escuchamos.
tenemos el wifi hasta de segunda división,
Sí, es
¿eh?
una auténtica lástima. Ojo, y eso que yo tengo 5G, pero bueno, es lo que me dijeron. Mientras se coloca en otro lugar nuestro querido amigo Luis Serrano, Laura, tú que estás mejor situada, ¿qué puedes decir de todo esto, aplicando además rigor y sobre todo pues un vocabulario correcto, pero agresivo, a lo que está haciendo el líder del equipo con sus jugadores y fundamentalmente con el Real Zaragoza?
Pues poco más se puede añadir de lo que han dicho los compañeros, pero sí que lo que suele decir Carcedo en todas las previas de los partidos es que el Real Zaragoza se puede adaptar a distintos sistemas o se puede adaptar ya sea a cualquier equipo a todo. Entonces, ya con eso que dice, tú dices, bueno, pues va a salir a pelear el equipo, pero es que Miranda estuvo desaparecido. Carcedo repitió el once que salió bien en Ponferrada y en la victoria ante el Sporting, que sí, que se dice que lo que funciona no se tiene que tocar, pero es que no salió absolutamente nada en Anduva. Entonces, si ya ves desde un principio que no sale nada, porque el Real Zaragoza regaló la primera parte, es que, como he dicho antes, ni apareció, debería haber hecho los cambios antes, no esperarte al minuto 60.
Mientras tanto, Luis, creo que te hemos recuperado ya, por lo menos aquí delante de la pantalla. Vamos a ver si así lo tenemos ahora. Vamos a escuchar un ruidito extraño y si lo escuchamos es que lo tenemos ya. Luis. Luis, que estaba
Buenas
hablando
tardes.
ahora. Ahora, hola.
A ver si se me oyera mejor.
¿Se te ha olvidado lo que ibas a decir
No,
o
no,
no?
no, qué va, qué va.
Ajá.
He tenido tiempo para meditar todo el día. No, iba a decir lo de Alfonso, que el entrenador le falta lo que ha dicho él, el ser el líder del equipo, el el darle la impronta que él le debe dar al equipo. Si la impronta que le está dando es la de todos atrás, quietos, parados, a que falle el equipo contrario y metemos un gol o mete un gol Giuliano, si esa es la filosofía que él le da al equipo, pues es lo que está haciendo el equipo. Y como decía Alfonso, si lo que quiere es meterle leña, luchar, meter 6 goles, aunque al otro partido me metan 4, como hacía Gémez, pues no le está llegando a la gente. Yo creo que los jugadores están haciendo lo que dice el entrenador y están ciegos con lo que dice el entrenador, porque si no, no me entra en la cabeza que ayer desde el minuto 1 hasta el minuto 90 no haya cambiado absolutamente nadie su forma de jugar. Es decir, que tienen una fe ciega en Carcedo. Carcedo, como decía Alfonso, es un hombre software, frío, calculador, unos y ceros, y no transmite pues la garra que necesita un combate, ¿eh? El decir, vamos a morir matando, pero morimos, no pasa nada, alegría y al asalto. Y yo creo que esa chispa que motiva, que enciende a la gente y que cuando está muy mal moralmente, esa chispa le sube la moral, saca fuerzas de flaqueza, se multiplica por 3 y cubre todo el banco y todo el campo. Y en cambio, ayer el sábado, pues jugaron atrás, quietos, parados, y no se hizo nada que no hubiese dicho el entrenador. Con lo cual, creo que la culpa también, no solo exclusivamente es de Carcedo, pero creo que se equivocó muy, muy seriamente durante el planteamiento de toda la semana, de toda la semana.
Pero Luis, es una derrota de entrenador, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Como dicen, es una victoria de autor, esta es una derrota de entrenador.
Sí,
y ya
eso
son 2. Y ya son 2, ¿eh?
Sí, claro.
La de partido, la de Lugo también.
Sí.
Entonces, tiene que cuidar ese sistema. Vamos a ver, a mí no se me ocurre en estos momentos cuestionar al entrenador, ¿me entiendes? Porque llevamos muy poquito tiempo y es verdad que sería una auténtica... me parecería demencial cuestionar su puesto, ¿no? Pero me figuro que es suficientemente inteligente, tiene un cuerpo técnico a su alrededor que estudiará los partidos y verá cómo, qué equipo tiene y que no funciona. De esta manera no funciona. Es verdad que ha ganado 2 partidos. Yo creo que el de Ponferrada, pues prácticamente por Giuliano, y el del Sporting, muy bien planteado. Yo creo que el mensaje fue completamente diferente, pero tiene que reaccionar rápidamente. Es decir, ahora vienen 3 jornadas, que son Eibar, Oviedo en casa y Racing fuera, en una jornada intersemanal de miércoles, que va a ser muy importante, incluso podría ser incluso importante para su futuro, dependiendo de los resultados.
Exacto. Pues,
juega, claro, y perdona exacto, que te haya interrumpido.
No, que va, todo lo contrario. Sí, estoy al 100% de acuerdo con lo que dices. La culpa es del entrenador, creo que lo he dicho al final, desde el momento en que durante toda la semana ha planeado cómo va a hacer el partido con su equipo técnico, con los que le ayudan, le asesoran, con los que ven al Mirandés, le dicen este juega así, este juega así. O sea, que no solo es el entrenador, es su equipo técnico el que le asesora también. Y no ver cómo le atacó el Mirandés por un lado y en la segunda parte por el otro y hacer los cambios a destiempo, pues me hace pensar que hay algo que no cuadra y que la gente del campo pues no tenga la suficiente, yo no voy a decir rebelión en contra del entrenador, pero decir, si esto no funciona, yo voy a cambiarlo, el jugador que piense o el que tenga que pensar o el capitán del equipo que diga, esto no funciona, vamos a cambiarlo, me hace pensar que están todos perfectamente compenetrados con el entrenador y que desde el lunes que empezó a diseñar los entrenamientos de la semana, pues no vio por dónde le venía el aire. Los jugadores, pues bien. Y el entrenador, para mí, el 16 de octubre puede ser su fecha límite, por lo que acabas de decir. O pega un cambiazo muy grande. Sanjay no va a aguantar tanto. Quiero decir, hoy ha salido, creo que era en el periódico de Aragón, echando botes de humo como hace siempre, para que no se le vea, ocultar la niebla, a ver si viene pronto noviembre y no se echa la niebla en Zaragoza y que no se vea nada. Pero ¿cómo se puede decir, para tapar esto, que él seguiría siendo el director general del Arsenal?
A mí me parece
una declaración
muy desafortunada.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Zaragoza no vale para nada? ¿Que estás aquí por dinero? Y encima me dices, como dijo otros días atrás o hace unas semanas atrás, que si no hubiesen venido ellos, el Zaragoza podría dejar de existir. Mira, hemos tenido mucha gente aquí durante 10 años para que nos vengan aquí ahora a decir que viene el salvador del mundo. Necesitamos gente, creo que se lo dije aquí, a Ortiz Remacha, la primera vez que intervine, que fue en la jornada número 3, dije, la organización hay que empezar a hacerla por abajo, por los cimientos. Digo, no puede ser que el director general tenga esto así, que traiga a los jugadores cuando cree conveniente y luego venga exigiendo resultados. Ni tiene estrategia, ni tiene... No ha dicho todavía nadie de la directiva cuál es el objetivo del Real Zaragoza este año. Vamos a ver, que es que hay cuatro posibilidades tan difíciles: descender a segunda B, mantenerse, jugar promoción o ascenso directo. Que el partido a partido lo puede decir el Cholo, que está en primera y ha demostrado lo que vale. Pero este hombre, si este hombre piensa así y funciona así, evidentemente pues trae los jugadores cuando los trae, trae al entrenador que trae, ponen el dinero que ponen, que muy bien, muchas gracias, pero aquí tontos no somos ni nos dejamos engañar por nadie. O sea, que deje de lanzar botes de humo y se preocupe por el equipo, por la gente, a ver qué moral tiene la gente, qué está dando el equipo, por qué no funciona. Eso es lo que me gustaría que me dijese a mí mi director general, no que me hable del Arsenal, el Manchester o quien sea. Entonces, lo que sí dijo expresamente, claramente y está grabado, es que el máximo responsable deportivo del Real Zaragoza es el entrenador. Y para mí eso significa que a la primera que haya mal, va a caer Carcedo. Eso lo dijo ahí hace 2 o 3 semanas. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Así no se puede construir nada. Así no se puede construir nada.
En ese punto, Salvador Asensio, ¿qué es lo que podemos esperar de una semana que ha comenzado con silencio, de una semana donde no se va a hablar prácticamente de nada, donde se sacará evidentemente el tema del campo de fútbol, porque se irá conociendo mucho más lo que puede significar una estructura de semejantes características, cuando estamos hablando de algo que es muy complicado, porque si se hace en el mismo sitio, que parece que sí, ocurrirá como en Málaga, por ejemplo, que fueron derribando diferentes zonas del campo, con la incomodidad también para los propios aficionados y no tener lleno durante por lo menos 4 temporadas, pero estamos hablando de 4 temporadas y el partido próximo es el lunes, y la verdad es que las cosas en una semana tan larga me parece que se pueden poner un poco crudas.
Hombre, indudablemente, pero de todo lo que van diciendo mis compañeros y contertulios en Minuto 32 hay una cosa clara. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que este equipo no tiene personalidad. Y eso es lo más importante. Un equipo tiene que tener personalidad en el terreno de juego. Y el Zaragoza no la tiene. No la tiene porque no tiene un esquema de verdad de fútbol. No plantea un partido de fútbol realmente como hay que plantearlo. Porque si plantear un partido de fútbol es que no te metan un gol, pues apaga y vámonos. Así no vas a ganar nunca en tu vida un partido. Y si resulta que vas a enfrentarte al colista y planteas un partido con miedo, pues automáticamente pasa lo que pasa en esta segunda división, que, como hubiera dicho Alfonso, es difícil y complicada. Pero este equipo no tiene valentía, y la valentía tiene que salir del propio técnico y del cuerpo técnico. Y aparte de eso, porque hay una cosa que ha dicho Luis, pero que yo voy a disentir con ella: lo que no puede hacer un jugador, Luis, es hacer lo contrario que le manda el entrenador, porque entonces está jugando a marcharse a la suplencia al siguiente partido. Entonces, por eso te digo que creo que el único culpable es el entrenador y su planteamiento de los partidos. Yo lo vi en la pretemporada, lo he visto en estos partidos, y a mí particularmente Carcedo me sigue sin convencer. No me convence su falta de espíritu, su falta de ánimo, que se ve incluso en la forma en que se mueve en el campo. Le falta a este equipo, le falta un Paco Gémez, te lo digo así de claro, un tío capaz, o un Manolo Villanova, de coger a un jugador de estos por la pechera y decirle lo que hay que decirle. Porque, insisto una vez más, este equipo no tiene personalidad. Y las cosas, como bien han dicho todos mis compañeros con tertulios, se pueden poner muy difícil con los partidos, los 3 partidos que nos tocan a continuación jugar en esta Liga de Segunda División. Del director general, es que yo voy a pasar ya de todas estas historias, porque yo no me creo nada. Yo me creo lo que ocurre en el rectángulo de juego. Y que no me vengan con más historias. Mire usted, hay un entrenador, es el responsable, pues si no vale, fuera. y se trae lo que haya que traer. Y no me vengan con más milongas, que es que el resto, Paco y compañeros, son milongas.
Evidentemente. A ver, Laura, ¿tú qué dirías ahora mismo cuando esto está empezando a calentarse y a través de las redes sociales he podido ver a lo largo de los últimos días que prácticamente hay una coincidencia? Si tuvieras cara a cara al entrenador, ¿qué le dirías en este momento?
Pues en este momento le diría que un poco a qué se dedica, porque te vende como un mensaje en las ruedas de prensa. Sí que es verdad que se empezó bien, bueno, dentro de las posibilidades del Real Zaragoza, porque no tenemos de las mejores plantillas ni de lejos. Sí que se cosecharon dos empates ante buenos rivales. Luego ya vinieron las dos derrotas y ya luego enlazas dos victorias. Y como que se quedó un poco más pensando ya en lo bueno de, bueno, hemos ganado en Ponferrada, hemos ganado al Sporting en casa, pero como que yo no veo que el Zaragoza tenga una idea de juego, digas, así se caracteriza este equipo. Como que, vale, tú dices que te puedes adaptar a diferentes sistemas, demuéstralo, porque sí que tiene algunos jugadores fijos y ha intentado hacer, no, o sea, no ha llegado, sí que ha llegado a encontrar el 11 ideal, pero no ha funcionado. Entonces, como que tiene que cambiar. Porque en segunda te puede ganar cualquiera, pero tienes que salir a competir. Y es una categoría que, en mi opinión, yo veo que tienes que tener el balón, porque si no los equipos sufren, sobre todo el Real Zaragoza. Entonces, yo creo que Carcedo debería hacer autocrítica y decir, vale, esto hemos fallado, porque él durante las últimas previas ha dicho que el equipo lo ha hecho bien quitando la media hora de Lugo, pero luego llegas que puedes enlazar la tercera victoria seguida y es que no sales a competir.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y además hay una paradoja en el propio partido de Anduba.
Espera un momentito porque estamos en el minuto 32. Bueno, ya sabes que esto es absolutamente formidable. Por eso se llama, entre otras cosas, minuto 32 el programa. Por los abucheos y la petición de dimisión en tiempos de Agapito y en tiempos de la Fundación, que no están tan lejanos, ¿eh? Ojo, porque el público enseguida puede contestar de alguna manera. Bueno, pues ya dicho eso, porque es el minuto 32, fijaos qué pronto se han pasado 33 minutos. Sigue.
No, decía que hay un par de paradojas que curiosamente reflejan el estado de Carcedo en estos momentos de desorientación, ¿no? Es decir, por primera vez en la temporada prescinde de sus dos brazos armados o de dos de sus brazos armados durante el partido, como son Manu Molina y Grau. O sea, fíjate cómo estaría el partido. Y después hace lo que haría cualquier entrenador de nivel básico. Es decir, sacas a los tres delanteros a ver si donde algunos se pisan los cordones, otro va a rematar donde va a acude el otro. Al principio entra Azón por el centro, manda a Juliano a la izquierda, luego mete a Güelle con Azón y bueno, en fin, un auténtico desastre, ¿no? Que además contrasta con su mensaje constante, o bueno, con su mensaje, con su, digamos, perfil de entrenador ordenado, que tiene todo el control y que pilota perfectamente todo lo que va a ocurrir sobre el terreno de juego, ¿no? Son dos detalles importantes, Manu Molina y Grau, que a mí me parece que se están cayendo de ese pedestal en el que quizá todos, yo también creo, les habíamos colocado como hombres que daban ese equilibrio, esa línea pues a seguir, ese fútbol de control, pero que al final pues yo creo que se pisan también espacios, se pisan autoridades y al final en el centro del campo tiene que haber un jugador, uno por lo menos, que realmente mande, ¿no? Y aquí yo creo que ese reparto, esa sociedad, ese tándem, chirría, o sea, le falta aceite, ¿no? Le falta profundidad, le falta verticalidad, y si ya a la segunda línea, los Bermejo, Mollejo, etcétera, etcétera, Bada, que juegan un puesto inventado prácticamente, aunque es un media punta, ¿no? Es posición de media punta, pero es un puesto inventado para él, creado para él, pues realmente el delantero, el que se queda arriba, pues se queda totalmente descolgado. Con esto quiero decir que el Real Zaragoza, lo decía bien antes Laura, no tiene, y Salvador, no tiene identidad. O sea, no tiene ninguna identidad. La identidad que tiene es, me voy a estar defendiendo, o sea, voy a estar a merced del rival para ver lo que ocurre. Entonces, bueno, pues es verdad que Carcedo es el responsable y también hay que puntualizar que a Carcedo le han entregado una plantilla, bueno, pues por debajo del techo salarial que se podía gastar, ¿no? O sea, una plantilla de andar por casa y bueno, pero al final él ha aceptado y se ha hecho responsable de llevarse ese equipo que le han entregado, bueno, pues a un lugar determinado. ¿Cuál es ese lugar? Yo no tengo ni la menor idea. Realmente no tengo la menor idea. Y si se gana el Eibar a 1-0 y se juega horrible, yo no voy a ser resultadista. Yo sigo opinando lo contrario. Este equipo tiene que ser valiente. Insisto, lo de ayer de la Andorra me pareció una cosa espectacular. Y lo del Racing en Eibar, perdiendo 2-0 a los 20 minutos con dos goles de Stoichkov. Y peleando hasta el último segundo, que marcó el 2-1, peleando, intentando buscar, y tuvo ocasiones para empatar el partido en Eibar y en Ipurúa, que no es fácil. El Racing recién ascendido, esa es la actitud. Luego te pueden salir mejor o peor las cosas, pero la actitud tiene que ser esa. La de, bueno, llámame el valiente o llámale como quieras, pero tener un plan y decir, señores, aquí no vamos a bajar nunca los brazos, ¿eh? Y vamos a tener personalidad. ¿Que el otro equipo es superior? Bueno, pues evidentemente hay equipos que tienen unos presupuestos que, pues, con los cuales han fabricado o han construido unas plantillas potentes, pero eso no quiere decir que, bueno, que Granada pueda perder, como ha perdido, que el Oviedo, que tiene también una buena plantilla, ha perdido en casa con el Ibiza, ha perdido con el Andorra. Es decir, que es una categoría que puedes ganar. Tú tienes que hacer tus deberes, pero tienes que hacer los deberes sacando pecho y diciendo, bueno, yo juego así, tengo este estilo y realmente este es lo mejor para el equipo. Lo mejor para el equipo no es jugar con un solo delantero de 19 años que viene de tercera división y lo está haciendo muy bien, cuidado, ¿eh? Y lo está haciendo muy bien. Tienes que buscar otro sistema, tienes que cambiar tu método y en la flexibilidad y en el saber entender cuál es, digamos, la materia o el material con el que estás trabajando, está la inteligencia de un entrenador. Y vamos a ver si, bueno, pues si la aplica en el futuro Carcedo, porque si no, ya te digo, a mí que venza al Eibar y empate con el Oviedo, me parece perfecto. Pero yo lo que quiero ver es realmente, bueno, un equipo compacto, un equipo que realmente sale al campo y sabe lo que tiene que hacer. Un equipo que puede perder o ganar, pero que realmente tiene esa personalidad y esa identidad que, bueno, que reclamabais antes, ¿no?
Pero Luis, yo creo que la personalidad y la identidad no se consigue de hoy para mañana. Eso es muy difícil. La personalidad se tiene que trabajar mucho y se tenía que haber trabajado ya desde el principio. Yo también creo, como Alfonso, que el Real Zaragoza es un equipo al que le falta identidad y que evidentemente tiene que, a medida de que pase el tiempo, hacerse más grande, pero habiendo de alguna manera también sembrado algo importante que hasta ahora no se está viendo.
Exactamente. Yo creo que el entrenador tiene una personalidad propia y tenía una idea propia, pero le han dado unas herramientas que no son las que él creía que iba a ser. Pero como dice Alfonso, él es libre de aceptar las herramientas que tiene y se compromete a hacerlo, con lo cual, si es capaz de cambiar y tiene esa flexibilidad para decir con las herramientas que tengo voy a cambiar, a ver si esa flexibilidad y con la inteligencia que también decía Alfonso de decir, bueno, me estoy equivocando, en qué me he equivocado, por qué me he equivocado, cómo me he equivocado, cuándo me he equivocado, se responde a esa serie de preguntas y se da cuenta de que con su inteligencia tiene que cambiarlo todo y amoldarlo todo. ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? Pues sí, hay tiempo, claro. Si el objetivo es llegar al sexto puesto, hay tiempo. Si es llegar al primero, seguramente no. Yo creo que descender no, ni se contempla. Pero lo que tiene que contemplar él es, ya que no se lo dice el director deportivo ni el director general, es decir, voy a ver si consigo el sexto puesto. ¿Cómo? Tengo que romper todos mis esquemas. Siendo entrenador, no debería de tener ningún problema porque tiene que estar preparado para eso y para eso ha estudiado y para eso tiene también gente que le puede asesorar. Por lo tanto, tiene que plantearse, pero ya quiero decir hoy mismo, decir, cambio la filosofía, como dice Alfonso, señores, a partir de hoy quiero gente aguerrida, gente que está dispuesta a luchar 98 minutos, no 90, 98, de lunes a domingo, todos los días que se entrene y demás. Y a partir de ahí, el que no corra no juega y el que no tire el balón para adelante en vez de en horizontal en la línea de tres cuartos de nuestra defensa, pues
Se nos ha ido ahora Luis, que estaba hablando perfectamente y se nos ha ido.
Sí,
en,
pues,
en cualquier caso,
cojo el hilo un segundo.
Nunca se saben cómo acaban ahora. Y normalmente no acaban muy bien para uno de los dos bandos, pero lo mismo.
A ver, que lo ha cogido él, me parece, sí. En lugar de cogerlo yo.
Retómalo.
A ver, sí, a ver.
Y seguimos con Salvador. No,
que me refería a que, bueno, a lo que abogaba antes un poco, pues es que, a que tiene que jugar más agresivo y tiene que jugar con dos delanteros. Eso no quiere decir que le vaya a salir bien la jugada. Es decir, Juliano y Azón son dos jugadores con los que hay que trabajar. Jugar ahora con un 1-4-4-2. No es jugar como está jugando ahora, con un solo delantero, es decir, es diferente. Y además, Juliano y Azón tienen sus particularidades y en algunas cosas, algunas no son coincidentes, pero sí similares. Son jugadores aguerridos, jugadores de mucha presencia física, no sé, les falta ese toque técnico y en algún momento pues pueden cruzarse en esos caminos, ¿no? Y eso hay que trabajarlo mucho. No quiere decir que ese sistema vaya a triunfar, pero en cualquier caso, el que no funciona es el actual. O sea, está claro, olvidémonos de las dos victorias seguidas.
Sí, sí.
Una ha sido defendiéndote en Ponferrada y la otra ha sido haciendo un buen partido contra el Sporting, como te puede salir un buen partido en cualquier momento. Yo creo que el Sporting fue también bastante, bastante timorato en la Romareda. A mí me decepcionó absolutamente el Sporting, independientemente de que el Real Zaragoza lo hizo bien. Con lo cual, bueno, pues no, lo que no puedes hacer es quedarte paralizado, como el conejo que da las luces en la carretera. Y eso es lo que me da la impresión que está ocurriendo. Es decir, actúa, busca otras soluciones. Si es verdad que tienes, como decía antes Laura, que tienes diferentes variantes, que te puedes adaptar a cualquier partido, que te puedes adaptar a cualquier clima y atmósfera que te vas a encontrar en los diferentes campos o en tu propio campo, o el rival que te llega a la Romareda, pues bueno, pues aplícalo, ¿no? Es decir, si puedes jugar, a lo mejor puedes jugar un 1-4-4-2, puedes jugar con dos puntas, bien, bien trabajado, por supuesto, muy bien trabajado. Eso es como los tres centrales que dio el Lugo. Eso hay que trabajarlo mucho, hay que hablarlo mucho y hay que y no puede sacar a Francés de su sitio natural. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, que el éxito no está asegurado porque el Zaragoza vaya a jugar un 4-4-2, porque al final sabemos que es un equipo limitado, limitado en muchísimas cosas. Limitado en el centro del campo, y estoy repitiéndome un poco, pues que no tiene suficiente verticalidad, no tiene un pase largo concreto, no rompe líneas individualmente. Luego tiene una segunda línea pues demasiado blanda para mi gusto y bueno, una defensa que López un día te hace un partidazo y al siguiente pues se olvida de la que tiene que marcar y el Mirandés pues el Pinchi pues se adelanta como quiere, ¿no? Con lo cual, insisto, movimiento, es decir, convencer a ti mismo y al equipo que puedes jugar de otra forma y que por lo menos tienes que intentarlo.
Bueno, Salvador, hay una cosa clara, es que el Real Zaragoza en estos 90 años de historia, 58 de ellos en primera división, ha tenido solamente tres entrenadores que han superado cuatro temporadas: Luis Cizcarriega, Leo Benhacker y Víctor Fernández. Y además, antes y después ha habido problemas. Luego ha habido otros entrenadores como Luis Costa o Manolo Villanova que han estado de alguna manera también recogiendo el relevo porque no era fácil. Si tú fueras Raúl Sanjay, Salvador, que eres el hombre como más fuerte, como más potente y, por supuesto, con mejor voz que Sanjay, porque es muy simpático y muy salado, pero tú tienes la voz contundente. ¿Qué les dirías ahora mismo al entrenador primero, a sus entrenadores que forman parte del equipo y luego a la plantilla, ya que es el máximo responsable, después de lo que ha pasado en el último partido? ¿Qué les dirías para que abriesen los ojos tanto el entrenador como su cuerpo técnico como los jugadores?
En primer lugar, que tienen miles de aficionados que han renovado su abono y que se merecen un respeto. Que se merece un respeto a la ciudad, que se merece un respeto a la historia del Real Zaragoza. Y que están aquí al margen de para ganar dinero, para demostrar por qué ganan ese dinero y para jugar partidos y para ganarlos. Ha apuntado antes muy bien Alfonso algo que quiero remachar yo también. Este entrenador no tiene ni idea, y os explico por qué. Vamos a ver, ¿queréis decirme cómo reaccionó ante el Bayo del Mirandés? Reacciona quitando a los dos hombres de centro de campo que teóricamente son los encargados de hacer fútbol, de construir fútbol, de ser columna vertebral del equipo. Y luego hace como los niños en los patios de colegio. Ahora saco tres delanteros para que se estorben entre ellos y allí no se aclare absolutamente nadie. Moraleja, eso no es una reacción de entrenador que sabe lo que tiene entre manos, ni mucho menos. Y a mí, ahí me decepcionó total y absolutamente el señor Carcedo, porque demostró que eso se le había ido de las manos hacía ya muchos minutos. Yo creo, Paco, que lo que hay que hacerles ver a estos señores es la ciudad que representan, el equipo que representan, y que ya está bien, que son 10 años en segunda, y que este señor, con todos mis respetos, y de verdad lo digo con el corazón en la mano, a mí Carcedo no me convence. No me convence porque yo creo que en esta categoría tan dura, porque es muy dura esta segunda división, se necesitan hombres más avezados, más fragados de lo que está el señor Carcedo. Creo que realmente ahí el director general se ha confundido, se ha equivocado, al margen de esta plantilla, que no es tan buena como muchos creen, pero tampoco es tan mala como se está queriendo hacer ver, porque si repasamos línea por línea, hay jugadores lo suficientemente preparados como para dar bastante más resultado del que están dando.
Llevamos 45 minutos de programa en este capítulo 28 de Minuto 32, antes de que intervenga Laura Solán, que vaya debut que ha tenido con semejantes personajes que están poniendo tan bien las cosas y explicándose con tanta claridad, diciendo que tengo tres listas de oyentes que están siguiéndonos, además con mucha atención e interés. Álvaro Rodríguez, Carlicos Llor, Sergio Liarte, Carlitos, Luis Javier Mayos, Antonio Gracia, Daniel Etosa, Jesús R., Zoran Bueno, El Demonio Rojo, Alejandro Asensio, Alfonso, Josécho Soria, CSS, Laura Ferrer, Almudena Sopeña, ADN Zaragozista, Rafael Ruiz, Chichus, McMurphy 091, Bego, Jesús R., Álvaro Rodríguez, Espartaco, Sergio Liarte, Raúl Trafani, Sergio C.A., Lloticas, María Teresa, Chimo Ibáñez, Zoran Bueno, Luis Javier Mayo y Luis El Capi. Luego leeré las otras dos listas porque si no vamos a estar demasiado tiempo, pero me gusta que quienes nos están escuchando en directo, luego hay muchos más que escuchan el podcast, que está en cuatro sitios diferentes, pues tengan esa oportunidad, ¿no? Como Laura en este caso, que se ha incorporado en este programa también como participante. Después de lo dicho, después de haber escuchado a Salvador Asensio, a Alfonso Hernández, a Luis Serrano, dos representando muchos años de comunicación deportiva, mucho seguimiento al Real Zaragoza, Luis Serrano como un buen aficionado y que además tiene una buena palabra. Tú ahora mismo, ¿qué les dirías a los aficionados, sobre todo a la gente joven como tú, ¿no? Porque al fin y al cabo, la gente joven como tú no ha visto al Real Zaragoza en sus mejores momentos. Como muchos recordaréis, pues el galacticazo, pero bueno, siendo unas criaturas auténticamente. ¿Qué les podrías decir para que no les venga el bajón, para que no les venga ahora mismo la amargura?
Pues mira, Paco, son muchos años ya, está el décimo en segunda. Y a ver, yo esto lo digo un poco también por mi personalidad, que aunque nos llevemos más disgustos que alegrías, como que hay que estar ahí. O sea, hay que estar, que también esto representa la afición del Real Zaragoza, la caracteriza, que hay que estar en los malos momentos, porque así luego será mucho más fácil estar en los buenos momentos. Que sí, que es difícil, pero al final, si eres del Zaragoza, lo eres siempre. Y no sé, los cosquilleos o las ganas que hay de ir a ver a tu equipo, eso no te lo tiene que quitar nadie. Entonces, al ser tu equipo, si te da muchos disgustos, tú tienes que ir igual porque al final somos una afición muy fiel y eso no lo va a cambiar nada.
Lo que pasa es que perder tanto en casa y lo que pasa es que demostrar tanto fuera, fueron 500 aficionados del Real Zaragoza al último partido y sin mucho pedir perdón al final, Laura, pero es que no es eso, no es solamente pedir perdón, es aportar mucho más.
Sí, o sea, no se tiene que demostrar de palabras, sino que se tiene que demostrar en el campo. Y yo esto lo digo como opinión, yo lo veo un poco peligroso el partido con el Eibar, no porque sea uno de los equipos que tiene un plantillón, sino porque al Real Zaragoza se le suelen dar mejor los equipos de arriba que los de abajo. Entonces, si se gana, parece como que nos podemos olvidar del partido de Miranda, pero no, porque tienen que ir día a día, demostrar que valen, porque en estos 7 partidos pues han tenido altibajos y si tenemos que hacer como un resumen, pues es más malo que bueno. Entonces tienen que demostrarlo en el campo y volver atraer a la afición, aunque bueno, todos los que vamos a la Romareda cada dos fines de semana, pues somos así esos locos que pase lo que pase, vamos a estar, pero al final uno ya se cansa y es como, por favor, jugad de una vez bien y no sé, estás un poco a la altura de lo que es el club.
Estamos a 10 minutos para que sean las 8 de la tarde en este programa en directo, capítulo 28 de Minuto 32, analizando, aportando, intentando dar soluciones o por lo menos que a través de nuestras palabras Raúl Sanjeí no esté solamente en su cúpula ni tampoco en su burbuja de cristal, sino que también de alguna forma tome el mando, ¿no? Y exija al entrenador, que para eso lo ha puesto él, pues que tome soluciones. Me gustaría que en estos últimos minutos cada uno de vosotros cuatro expresase lo que quisieras decir, lo que le saliera de las entrañas, de las vísceras. El corazón es una víscera, las tripas también son vísceras, las rodillas no, el cerebro tampoco. Pero bueno, lo que sí, porque al fin y al cabo yo creo que ya hemos llegado al momento en el que creo que tenemos que decir lo que, con respeto, tranquilidad y sobre todo pues mucha gordura, pero lo que ya después de 10 años en segunda división, después de tanto cambio, después de que no se han despedido los anteriores directivos, lo que nos hace pensar que hay mucha gente todavía metida en el Real Zaragoza y que por esto no se dice nada, que lo de campo ya no se ha movido y no se sabe tampoco absolutamente nada, ¿qué es lo que pensáis en este momento y qué es lo que os apetece decir? Salvador Asensio.
Pues a mí lo que me apetece decir, y coincido con Alfonso, podemos ganarle a Eibar, podemos hacer lo que quieras, pero este equipo de una vez por todas tiene que tener personalidad, tiene que tener fundamentos, porque si no estaremos todos los partidos ay, 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 porque no sabemos a qué puñetas va a jugar el Real Zaragoza. Y los que llevamos tantos años en esto y hemos visto tantos partidos y tantos equipos, notamos que este le falta fundamento, le falta saber a qué juega y que cada uno sepa muy bien lo que tiene que hacer en todo momento. Y eso es labor del entrenador. Y para mí, el entrenador en este momento es la parte más débil de este equipo.
Pues Alfonso Hernández, tu turno también para ratificar lo que decías y ponerle incluso también algunos otros adornos.
Bien, pues mira, yo voy a hacer más una reflexión tomando el hilo de Laura, ¿no? Sobre el sentimiento del equipo y que hay que estar con el equipo. Vamos, eso, yo creo que el sentimiento de pertenencia es innegociable. A lo largo de los años, yo creo que, bueno, estoy seguro que tanto Salvador como supongo que Luis como seguidor hemos tenido suficientes testimonios como para ver, para mí, sinceramente, y si esto es porque he tenido experiencia con muchas aficiones, para mí la afición del Real Zaragoza es una de las mejores. Si no, diría que casi la mejor, pero una de las mejores aficiones de fútbol español, pese a que ella misma sea muy autocrítica consigo mismo. Muchas veces que sí es fría, que sí es exigente, por Dios. Vamos a ver, hemos estado Paco, hemos estado en Sevilla con el Betis y con el Valencia, e incluso en Bilbao. He visto al Athletic Bilbao gritando a los canteranos, que son todos. O sea, sí, cuidado. Sí. Entonces, vamos a ver. A mí lo que me da pena es que se viva constantemente en la mentira. O sea, yo creo que llevamos 10 años instalados en la mentira, en la ruina absoluta. Las diferentes propiedades han estado en la ruina y bueno, pues ahora ha llegado una nueva propiedad, una multipropiedad, que bueno, que está a su negocio, que yo lo entiendo, que ha puesto su dinero y hasta ese punto lo puedo entender. Pero yo creo que 25.500 abonados es una cantidad extraordinaria que no tienen prácticamente a partir del séptimo o octavo equipo de primera división. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que es un equipo grande. A mí me gustaría saber, me pregunto a mí mismo, ¿cuántos equipos que han ganado 6 Copas del Rey, una Recopa, 2 Copas de Feria, están ahora viviendo 10 años en segunda división en toda Europa? ¿Cuántos? Entonces, esto viene al hilo de bueno, pues de que el sentimiento de pertenencia es innegociable y la afición de Zaragoza es estupenda, pero también la afición tiene que darse cuenta, y se ha dado cuenta en muchos momentos y así lo ha manifestado, que así no se puede vivir. O sea, no puede consentir la mentira. O sea, que salgan unos jugadores en Anduba pidiendo perdón y la afición, bueno, pues más o menos les dé su absolución, me parece perfecto, pero también yo creo que hay que ser más crítico, ¿no? Y eso no quiere decir que no seas de tu equipo y no seas de tu club, ni de una institución que tiene esa historia y que no vive de esa historia. Aquí no estamos diciendo que se viva del pasado, sino que se viva del presente. Y el presente actual son una década de constantes mentiras, de constantes campañas publicitarias, Y ahora, pues, de constantes campañas en redes sociales poniendo absolutamente tonterías muchas veces, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí lo que queremos son realidades, ¿eh? Si viene una multipropiedad con muchísimo músculo financiero, pues que se traduzca en algo, ¿no? Que se traduzca en algo, ¿eh? 10 millones de tacho salarial es el séptimo presupuesto de la categoría. Se tiene que corresponder luego de alguna manera, aunque luego el éxito, ya sabemos que a veces el dinero no da el éxito, pero sí suele acompañar a la felicidad. Con lo cual, que esa afición sea exigente, siga siendo exigente. Para mí es su sello de identidad, el sello de identidad de esa gran, para mí una de las mejores, si no la mejor afición de España, siga siendo su sello de identidad, ¿eh? En el futuro, y que sea crítica, sí, que sea crítica con esta propiedad, ¿eh? Que no les ha regalado nada, que ellos son los auténticos dueños del club, los auténticos señores del Real Zaragoza.
Pues una reflexión extraordinaria y a la que me humo y asumo también como tú, Alfonso. Luis Serrano, ¿cuál es tu proclama? ¿Cuál es tu último pensamiento que quieres dedicarle a quienes nos están escuchando y nos van a escuchar después en el podcast, en este capítulo 28 de Minuto 32?
Pues lo que dijo la afición, los 500 aficionados cuando terminó el partido, echadle huevos, les estuvieron cantando literalmente durante un montón de rato, después de haber perdido 2-0 y haberse metido la kilometrada y volver. Eso quiere decir que la afición, los abonados saben lo que hay y el que no sabe lo que hay, creo, es el director general, y el nombre de este programa creo que lo dice bien claro. A ver si van a tener que empezar a oír las chifladas del minuto 32. A ver si van a aguantar semana tras semana 25.500 abonados chillando, vete ya, vete ya, pañolada, pañolada. Que parece que se lo están ganando a pulso, porque como no ha dicho Alfonso, y también Salvador y Laura, la afición lo lleva en la sangre. Es parte del Real Zaragoza, es parte de uno mismo, y lo que sufre el Real Zaragoza lo sufre el aficionado, y el aficionado puede tener un aguante, pero por muy dueño que seas, si te gusta tanto el dinero y te metes por dinero, 25.500 personas chillando, vete ya, pañuelo, pañuelo, no lo aguanta ninguna organización. Entonces, que tomen medidas pronto, rápido, bien, las mejores. Y que sean las mejores para todos, no solo para ellos, sino para los aficionados, los jugadores y para el entrenador. A ver si abre los ojos y los oídos.
Pues vamos a terminar la reflexión con Laura Solán, después de Salvador, Alfonso y Luis, para concretar ya el tramo final, porque ya nos estamos despidiendo, porque llevamos prácticamente una hora aquí en minuto 32.
Pues Paco, yo creo que puedo aportar poco a lo que han dicho mis compañeros, porque tienen razón en todo. Al final, para uno que es zaragocista, ya lleves más años, seas joven como en mi caso, el Real Zaragoza es algo como que es como tu día a día, que estás ligado a él. Y como he dicho antes, que te puede dar decepciones, pero al final siempre estamos ahí, pero no hay derecho a que estemos los aficionados. Siempre, pase lo que pase, y te lleves, perdón por la palabra, llevarte hostias, porque tampoco me refiero. Vale, la segunda es una categoría complicada, pero se puede perder de muchas formas, pero que te pinte la cara, por ejemplo, el Mirandés, que fue una derrota justa, que venga la Romareda y pase lo que pasó el día del Lugo. Al final te acabas hartando y como han dicho mis compañeros, tampoco es plan de que vayamos los aficionados, nos pongamos a pitar o hacernos notar de una forma como para que los directivos digan, ostras, hay que poner cartas en el asunto, porque sí, te venden que es un proyecto nuevo, han venido, o sea, hay una nueva propiedad, se tienen que adaptar. Al final Zaragoza lo que necesita es el ascenso. O sea, ya llevamos 10 años en segunda, no tenemos que hacer probatinas y necesitamos experimentos, vale que te puede costar un poco adaptarte, pero al final tienes que competir y no tienes que vender humo, la verdad.
Pues vamos a terminar con una noticia que acaba de llegar y que la ofrece el Real Zaragoza, con lo cual es oficial. Transcurridas las 3 semanas desde producirse la lesión y dada la buena evolución que presenta, siguiendo el plan inicial, se le ha retirado la ortesis a Alejandro Francés y ha comenzado a trabajar de manera progresiva con el grupo. Pues ala, terminamos con una buena noticia, que evidentemente eso es muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo, Salvador Asensio, Alfonso Hernández y Luis Serrano, y por debutar en minuto 32, Laura Solán. Gracias a los cuatro, un abrazo muy fuerte y ojalá con esa misma fuerza e ímpetu, cuando volváis a intervenir, sea precisamente para decir: Carcedo ha cambiado, Sanjay se peina diferente y el Real Zaragoza consigue victorias.
De acuerdo, Paco. Un abrazo. Venga. A todos.
Venga,
ojalá sea así, Paco.
Venga, muy bien.
Un abrazo, Paco. Paco.
Venga, venga. Bueno, pues yo únicamente decir que voy a rápidamente a seguir comentando las personas que nos escuchan: Elena Monterde, Javier Sagaste, Jaime González, Pedro Miguel Amana, Azeta, Carlos Sánchez, Santig, Los Rincones, Javier Arnal, Nuria, Dani Arias, Javi Picolín, Manuel Tesa, Tente Álvarez, Nilo, director deportivo, Vamos Zaragoza 1932, Peña Zaragocista La Convivencia, Kiko Alcalá, Fernando Muñoz, Juan Bernabéu, David, Óscar Sanz, Javier Granada, José Manuel, Xavi, Marcos Aragüés, Al Suirengen, no sé si se dice así, querido Al, Juanma, UEFA, Luis El Capi, El Rey Loco, Mariano Ramos, Jorge Galisteo, José Carlos, Xavi, Paz Moyuela o Peña Zaragocista Moyuela, Santiago Deportivo o Santiago Retortillo, perdón, Jaime González, Enrique 66, Pablo B y Raduliken, los que puedo leer hasta el momento. Gracias por estar con nosotros, ojalá sean todo victorias a partir, que es imposible, de mañana, primero porque no hay partido, pero que podamos de alguna manera celebrar el progreso del Real Zaragoza. Este ha sido el capítulo 28 de Minuto 32. Saludos de Ortiz Remacha. Hasta aquí un espacio podcast en Twitter. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente.